Com comunicar-me i divulgar amb el coneixement científic? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Programa número 5 de Codi Beta, en què ens endinsarem en el desè Congrés de Comunicació Social de la Ciència. És un esdeveniment organitzat conjuntament per la Universitat de les Illes Balears i l'Associació Espanyola de Comunicació Científica i que ha rebut el suport de diverses institucions i entitats que ha tingut lloc a Palma aquesta setmana. Les línies temàtiques que han guiat aquesta edició han estat la confiança en la ciència, la comunicació de riscos, la publicitat amb un enfocament crític, la tecnologia, la ficció, l'entreteniment i l'art. En parlarem avui amb un expert en la matèria, José Edelstein. Ell és professor de física, investigador, escriptor i divulgador científic que va ser l'encarregat de la conferència inaugural. Abans de començar, però, anem com sempre a comprovar si això va.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això va, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. De la mà de persones expertes desmentim informacions malintencionades que corren per les xarxes socials i aquesta setmana parlam de la meningitis i les vacunes.
Si hi ha una paraula que aterroritza a qualsevol mare és esta, meningitis. Y es que nos han sembrado el miedo en las venas, pero ¿realmente conoces esta enfermedad? Según el doctor Javier Uriarte, tras la introducción de la vacuna, la letalidad de la meningitis en España aumentó del 4 al 27%. Este informe muestra que en la era prevacunal, la mortalidad y gravedad eran menores que después de vacunar masivamente a la población. Y lo que muy pocos te dicen es que muchas meningitis no son provocadas por bacterias, sino por tóxicos ambientales, metales pesados, fármacos, pesticidas, incluso radiación electromagnética. La meningitis es una inflamación, una señal de alarma, no siempre es una sentencia. Pero claro, esto no vende vacunas. Comenta meningitis si quieres que hablemos más de este tema.
Aquesta que escoltam és l'enfermera de Verde, un perfil antivacunes que es dedica a fer vídeos com aquest a les xarxes i a vendre cursos precisament amb les seves teories. Sobre la meningitis també diu coses com aquesta.
Yo también pensé que vacunar era lo más seguro hasta que empecé a investigar. Incluso a mi mayor le puse la de pago, la Bexsero. Voy a contarte algo de ella que no verás nunca en los medios. Y es que ¿sabías que la meningitis B es una enfermedad con una incidencia bajísima en España? Estamos hablando del 0,7 por cada 100.000 habitantes. Y en pequeños menores de 5 años llega a 8 cada 100.000. La vacuna, la Bexsero, te la venden como la salvadora. Pero déjame contarte que esta vacuna salió al mercado sin estudios clínicos reales, solo con modelos virtuales desde el ordenador de inmunogenicidad. Y es que la mayoría además de estos...
Ha augmentat la letalitat de la meningitis. Les vacunes poden causar inflamació de les meninges, les membranes que envolten el cervell i la medul·la espinal. Ens aclareix la qüestió Xavier Mesquida, metge microbiòleg, cap de microbiologia de l'Hospital de Manacor i responsable de la Comissió d'Infeccioses.
Que la meningitis Aquest vídeo és un exemple de com se poden manipular les dades. Per una banda ens diu que la meningitis meningocòcica és una malaltia molt poc freqüent, o sigui, bé dir que no té cap sentit vacunar, el que obvia és que és molt poc freqüent des de que existeixin les vacunes, perquè abans de les vacunes, finals dels anys 90 i principis dels 2000, era una malaltia molt més freqüent del que és ara i realment molt greu, sobretot en població infantil. Gràcies a que han aparegut les vacunes, aquesta malaltia ha baixat a uns nivells molt, molt baixos. També ens presenta un estudi de que ha augmentat la letalitat. Tampoc, que d'entrada no sé aquest estudi si és real o no, el que s'hi poden dir és que és vera que se va detectar un cert augment de la letalitat, sobretot perquè estava afectant a població més major, molt major, població que abans no se veia afectada per aquest bacteri. I aquí va augmentar la letalitat. I també perquè va aparèixer un nou tipus de meningococ, que es deia meningococ W, que no hi havia vacuna i va causar mortalitat sobretot en adolescents i més que res a països anglosaxons. No tant a Espanya. Des de que se va introduir la vacuna d'aquest meningococ W, aquesta mortalitat i aquesta prevalença també s'ha reduït molt. I lo de ses meningitis i encefalitis per tòxics i tal, això és un discurs molt sentit, però que no té absolutament cap base científica.
Ja ho sabeu, idò, aquests vídeos amb musiqueta de fons i amb aquests arguments que donen, que no tenen base científica, moltes de les dades que donen estan utilitzades de manera poc rigorosa, ens ho confirmen els experts, en aquest cas Xavier Mesquida, metge microbiòleg, cap de microbiologia de l'Hospital de Manacor, així que vius amb el que ens conten per internet. Secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, és a dir, al món freak, al món tecnològic, al món informàtic. Si la setmana passada en Pato Condens parlava dels memes, avui toquen els GIFs.
Hi ha una característica molt, molt important d'internet, que si nombram aquesta xarxa global, segur que a tothom li ven el cap. Aquesta és la rapidesa. Però aquesta rapidesa, instantaneïtat, du en sobre un poquet de baixa qualitat, d'arxius que necessiten moure ràpid, o sigui que han de pesar poc, a vegades sacrificam aquesta alta qualitat d'una foto, potser, o d'un dibuix, perquè recorri tot el món en un segon, o menys, i no ens importa que se vegi tan malament, no? Llavors, avui us xerraré d'un format de... Bé, més que de fotografia, d'animació. Un format que es diu GIF. Supos que tothom sap lo que és un GIF, perquè des de que existeix en WhatsApp, i bé, missatges també, missatges instantanis, supos que tothom ha rebut un missatge amb una pel·liculita de molt curta, que es repeteix, que a vegades està en loop, un loop que comença i s'atura, o que torna cap enrere, o que és infinit. Pues aquest format d'animació és un arxiu que conté diverses imatges. El GIF, que significa format d'intercanvi de gràfics, és un arxiu que conté una línia de temps de dins. I així podem posar diverses imatges que es reprodueixen amb un play instantani i quan l'enviam pues, tenim aquesta pel·liculita petita, no? Jo crec que és un format que xerra exactament de lo que és internet, perquè quan teníem el cine antic de blanc i negre, pensam en Chaplin o Buster Keaton o totes aquestes pel·lis que se gravaven amb una qualitat increïble, en format de pel·lícula, de cel·luloide, després tot això va tenir molta història, ha aparegut el vídeo digital, que el vídeo digital va baixar un poc la qualitat, però permetia que la gent es gravessi a casa o comparteixi les seves pel·lícules i tal. Hi ha molts de cineastes que han començat allà amb aquest format. I pues el GIF jo crec que és una baixada molt, molt, molt més intensa d'aquesta qualitat i d'aquest contar històries amb molt pocs recursos, no? I no només recursos, i quan estic xerrant de qualitat no només és com se veu. És que perquè puguem moure aquesta imatge per un missatge o tal, hem de sacrificar moltíssima informació.
Una nova narrativa, una nova manera de contar històries i amb molt pocs recursos. Potser, si no coneixíeu el format, no vos heu acabat d'aclarir d'allò que és i no és un GIF. Per això en Pato ens posa un exemple pràctic.
Bé, jo sé que tot això que estic dient potser sona un poquet abstracte, així que podem fer una prova. Si accedim a la pàgina gify.com, que s'escriu gify.com, podem pujar un vídeo nostre, un vídeo digital, que hem fet amb el mòbil, potser, o que el tenim a l'ordinador, i que aquesta pàgina faci un GIF de, com màxim, 15 segons. Perquè és veritat que aquest format necessita ser tan ràpid i ha de pesar tan poquet que normalment aquestes pel·liculites són molt, molt curtes. En aquesta pàgina, a més de crear el nostre propi GIF, també podem accedir a la compte de moltíssim, moltíssim d'usuaris i agafar una d'aquestes creacions. Heu de saber que per reproduir aquest vídeo, aquest format, hem de fer servir sempre un navegador d'internet. És veritat que el WhatsApp també funciona i també s'emplea a Facebook i a coses, crec que en els comentaris d'Instagram també s'emplea a Twitter i tal, però sí que sempre necessitem d'un servidor que doni en play en aquesta imatge.
I doncs ja tenim una web per crear-los i per cercar tots aquells que fan la resta de persones, però en Pato també ens fa una darrera recomanació, cinema de GIFs.
I ja si us ha agradat el tema i no voleu quedar-vos amb aquestes pel·liculites que us envien en el mòbil o que veieu per internet allà sense voler, podeu accedir a una pàgina que es diu Loop de Loop, que s'escriu amb loop, s'escriu amb dos os, .org. Aquesta pàgina és un festival de cine, però que la característica, diguem, és que totes les pel·lícules que envien els creadors estan fetes amb GIF. Llavors, és un festival que se fa a Austràlia i recopilen moltíssimes pel·lícules d'arreu del món, fan un recopilatori així amb quasi totes i fan una projecció cada dos mesos, o sí, és bimensual, amb un cine d'Austràlia i després se repeteix aquest passe a ciutats com Berlín, Los Angeles, Dublín, a Espanya no se fa, però sí que podem accedir a tot aquesta tota cineteca via internet. De fet, tenen una pàgina pròpia al servidor de vídeos que es diu Vimeo, i si aneu a Vimeo Loop de Loop, pues allà podeu trobar pel·liculites, i bé, i si us animeu a agafar aquests temes que proposen des d'aquest festival i fer una pel·lícula pròpia, pues la podeu enviar cap allà i a veure si us convertiu en directors de cine d'internet.
Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.
Com comuniquem la ciència? Com fem arribar a tothom de manera accessible? Qüestions que moltes vegades ens costen d'entendre, ens fan respecte o fins i tot ens fan por. Avui tot això li demanarem a un expert en la matèria, José Edelstein, professor de física, investigador, escriptor i divulgador científic que ha passat per Mallorca en el marc del 10è Congrés de Comunicació Social de la Ciència. Un esdeveniment organitzat conjuntament per la Universitat de les Illes Balears i l'Associació Espanyola de Comunicació Científica i amb el suport de diverses institucions i entitats, amb línies temàtiques que han guiat aquesta edició, com puguin ser la confiança en la ciència, la comunicació de riscos, la tecnologia, la ficció, l'entreteniment o l'art. De vegades, la ciència ens sembla un territori llunyà, ple de fórmules, de teories impossibles i paraules que ens sonen a un altre idioma, però en realitat és una manera de mirar el món, de fer-se preguntes i de no conformar-se amb la resposta senzilla. El nostre convidat d'avui divulga en l'àmbit acadèmic, però també ho fa fent xerrades, escrivint llibres i fins i tot amb espectacles musicals. Ell té el do de comunicar i de fer-nos pensar i de dotar de poètica el món científic.
José Daniel Edelstein Claubach és professor de física, investigador, escriptor i divulgador científic. Exerceix de professor de física teòrica a la Universitat de Santiago de Compostela, al Departament de Física de Partícules i com a investigador a l'Institut Gallec de Física d'Altes Energies, en diferents projectes que el vinculen als més prestigiosos centres de recerca de tot el món. Els seus treballs estan relacionats amb tant com a teoria de cordes i amb el fonament de les teories de gravetat quàntica, que tracten d'unir la mecànica quàntica i la teoria de la relativitat. La seva tasca científica l'ha duit a conèixer científics com Stephen Hawking. José Edelstein va escriure el pròleg del llibre de Stephen Hawking, breu història del temps de la versió gallec.
José Edelstein, benvido, benvingut a Codi Beta.
Bueno, Ana, muchas gracias. Me trae cierta melancolía escuchar el catalán porque viví en Barcelona medio año hace ya mucho tiempo.
Ah, pues entonces esto no lo teníamos controlado, o sea que casi casi, no sé si te acuerdas de...
No, o sea, entender, entiendo, ¿sí? no sé, tres cuartas partes, digamos, o sea que me puedo hacer una idea siempre de lo que estás diciendo, pero en hablarlo es otra cosa.
Eres físico teórico, profesor universitario y divulgador científico. La primera pregunta es cómo empieza este interés por la física y qué te lleva a querer dedicarte profesionalmente y además de esta manera concreta, ¿no?
Bueno, la vida se va armando. O sea, uno no es que en algún momento tome una decisión completamente cerrada de lo que va a hacer. Eso está claro, creo que para todas las personas. En mi caso, yo en el colegio, en el bachillerato, era bueno en física y matemática. Sin embargo, yo estudié por... Mi vida fue bastante migratoria. Estudié en Venezuela. Ahí no concebía la idea de ser científico. De hecho, alguna persona, algún compañero mío me lo planteó, que si iba a ser físico o matemático, y para mí era una locura. Entonces empecé con ingeniería electrónica, que era algo como más conservador, imaginando conseguir un trabajo algún día. Luego lo que ocurrió fue que me iba muy bien en la carrera, me gustaba mucho, hasta que empezó a haber propuestas de parte de los profesores de trabajos. Y me daba cuenta que la perspectiva de trabajar como ingeniero electrónico no me gustaba nada, pero nada, al punto de entrar en una crisis, que yo en esa época también escribía mucho. Entonces dije, voy a ser escritor. Como no sabía muy bien qué había que hacer para ser escritor, en Argentina, por suerte para mí, yo ya había vuelto a Argentina a esa altura, hay un instituto en el sur de Argentina muy prestigioso que beca a 15 personas por año para estudiar física y que además arranca en tercer año. La idea es que la gente se forme, la formación básica la tenga en cualquier otro lugar y luego se presenta un examen. Bueno, me presenté de un día para el otro al examen, entré, tenía de repente una beca para irme a 1.700 kilómetros de mi casa y dije, este tren no me lo puedo perder. Y decidí también, estaba un poco cansado del espíritu pragmático que yo veía en ingeniería y así que apenas llegué, eso sí que tuve claro que quería ser físico teórico y dedicarme a algo que no tuviera consecuencias prácticas, o que por lo menos yo sintiera que era así. Luego yo creo que la divulgación y todo lo que ocurrió realmente en el último tercio de mi vida tiene mucho que ver con ese José que quería ser escritor y que lo dejó aparcado por un rato, ¿no? Porque en algún momento sentí la necesidad de contar las cosas maravillosas que la ciencia trata, Y bueno, y entonces me di cuenta que tenía un material sensible para empezar a escribir y me puse a escribir y bueno, los libros llevaron, bueno, los artículos llevaron a los libros, a las conferencias y luego a la interacción con otros artistas que mencionabas tú antes.
Uh-huh. El pequeño José, años atrás, ¿se imaginaba que llegaría a trabajar, a cenar y hasta hacer el prólogo de un libro de Stephen Hawking?
No, de hecho, el José de muy inicial ni sabía quién era Hawking. Uh-huh. Descubrí a Hawking cuando fui a estudiar a Bariloche. Antes no prestaba mucha atención al contenido de la física, pero no tanto a físicos, y mucho menos físicos vivos, ¿no? Uno, sí, por supuesto, no sé, Newton, Einstein, o sea, los físicos clásicos, o cuánticos, pero quiero decir que ya muertos. No, para nada, lo imaginaba, fue una experiencia absolutamente, de estas experiencias que te marcan en la vida, porque, bueno, Hawking fue un personaje muy, muy singular, no solo como físico, alguien, digamos, a quien admiro profundamente, sino como ser humano también, ¿no? Porque pocos ejemplos creo que hay de alguien con una adversidad tan enorme, porque la adversidad que él tenía era muy, muy, era, digamos, yo no sé si era otra, bueno, sí, puede haber otras similares, pero era de las peores que uno puede imaginar, y un hombre que nunca tiró la toalla, que hasta el último día de su vida estuvo procurando seguir como si nada ocurriera.
Uh-huh. Una inspiración más en esta carrera, y tu trabajo también se relaciona un poco con todas las teorías de Hawking. Te centras en física teórica, en gravitación, teoría de cuerdas, has divulgado también sobre este tema. Para quienes no estamos familiarizados con todo esto, ¿cómo explicarías de manera sencilla qué es lo que estudias, por qué es importante, qué impacto tiene?
Pero si todo el mundo está familiarizado con la teoría de cuerdas. No. No, bueno, hablando en serio, mira, es muy fácil explicarlo, en realidad. Explicar la teoría de cuerdas no es tan complejo, por supuesto, si uno tiene más o menos claro qué es lo que uno debe contar y qué es lo que uno no debe contar. O sea, si yo te pidiera que tú me explicaras cómo funciona el periodismo en la radio, claro, tú podrías empezar hablándome de no sé, de los aparatos técnicos que conforman una radio. Uh-huh. y yo a la media hora estar perdido y no y que no llegues al punto central, o no, o ir al punto central, y luego si yo te pregunto, pues vas a algún aspecto técnico que me puede interesar. Acá pasa algo parecido. Las dos grandes teorías del siglo XX son la mecánica cuántica, y hemos descubierto hace justo 100 años que el mundo microscópico tiene un comportamiento absolutamente sorprendente, que lo dicta una teoría llamada mecánica cuántica, que se empezó a formular hace 100 años, se terminó de formular un par de años después, en el 27. Esa teoría es la teoría más exitosa de la ciencia y de la no ciencia. O sea, no tenemos, lo del Homo sapiens no ha inventado ninguna otra forma de predecir fenómenos con tanta precisión como la mecánica cuántica. O sea que, en cierto sentido, si de alguna teoría se debe decir que es correcta, es la mecánica cuántica. Sin embargo, por otra parte, tenemos la gravitación, que es la que hace, bueno, la que conforma la estructura de gran escala del universo, la que hace que nos peguemos al planeta Tierra, que la Tierra gira alrededor del Sol, etcétera, etcétera. Y las dos teorías, eso está dictado por la relatividad general, también lo sabemos de manera muy, muy precisa, no tanto como la cuántica, pero muy precisa. Y el punto sorprendente es que las dos teorías no son compatibles entre sí. Uno podría decir, bueno, ¿qué más me da? Porque una mecánica cuántica es la teoría de lo pequeño y la gravedad, sobre todo, tiene importancia cuando tenemos cuerpos grandes, como el Sol, la Tierra, la Luna. Sí, pero eso es la primera lectura. Cuando uno mira un poco más en detalle, no solo tienen que ser coherentes, porque te pongo un ejemplo, uno puede tener ondas, ¿no? La gente creo que sabe lo que es una onda. Una onda es algo que sube y baja. Uh-huh. Y que tiene entonces una longitud, lo que se llama la longitud de onda, la separación entre dos crestas, ¿no? Imagínense un oleaje en el mar, la separación entre los dos crestas del oleaje. Uh-huh. Bueno, esa separación es un número, ¿no? Que puede ser un metro, un centímetro, un milímetro, un kilómetro. Me puedo preguntar, ¿y cuán pequeño puede ser esa separación? ¿Puedo tener ondas de un tamaño de 0,800 ceros y un 1 metros? Bueno, si hubiera una onda tan pequeña, el espacio en el que vive tendría que poder vivir en el espacio en el que está. Y no sabemos si el espacio es continuo a esas escalas. De hecho, es probable que no tenga sentido ni siquiera la noción de espacio a esas escalas. Y justamente ese es un punto en el cual la gravedad cuántica, la teoría que unifica estas dos grandes teorías del siglo XX, es el tipo de preguntas que responde. Alguien podría decir, bueno, para eso te pago el sueldo, para que hagas esas cosas. Bueno, es que, por ejemplo, si no entendemos eso, jamás podremos entender del todo el origen del universo. El origen del universo, sabemos que el universo en el pasado era cada vez más pequeño y cada vez más comprimido, cada vez más denso, y la pregunta es dónde termina. O sea, si yo miro la película del universo para atrás, es una película de contracción, 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 ¿dónde acaba eso? No acaba nunca, termina en un punto realmente, como la gente suele interpretar la teoría del Big Bang, o hay algo que ocurre en ese punto. Si termina en un punto, además, la física no vale en un punto, ¿no? No tiene ningún sentido poner toda la masa del universo en un punto, matemáticamente no tiene sentido. Entonces tiene que haber una manera de explicar qué pasó ahí. Qué pasó ahí determina el de dónde, la pregunta de dónde venimos. La última, el último rincón de la película donde venimos está ahí, y bueno, nos interesa responder esa pregunta. O qué le pasa a una estrella cuando muere y forma un agujero negro, ¿no? La estrella, según la teoría, no para de caer hasta el centro. Bueno, realmente no nos creemos que 5 o 10 masas solares de materia terminen en un punto nuevamente. Hay muchos otros motivos por los cuales estas dos teorías deben ser, deben poder hablarse la una a la otra. Te doy incluso la más banal, y es que la ecuación de la relatividad general, la ecuación fundamental, que es la más bella probablemente de la más bella, el verso más hermoso que haya escrito un ser humano, en mi opinión, fue la ecuación que escribió Albert Einstein en 1915, tiene como toda ecuación un signo igual, ¿no? Entonces lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha. A la izquierda lo que hay es curvatura del espacio-tiempo, geometría, y a la derecha está la materia. Si la materia es cuántica y hay un signo igual, la curvatura del espacio-tiempo tiene que ser cuántico también. Entonces tenemos pistas muy fuertes de eso y tenemos que tratar de... Es muy difícil, por supuesto, avanzar, se vuelve cada vez más abstracto todo, entramos en un terreno en el cual no hay experimentos, y no sé si los habrá en el futuro cercano, pero bueno, el ser humano no para ante ese tipo de dificultades.
Y de hacerse preguntas, que es la clave, ¿no?, de todo sí. Esto al final.
Sí, hacerse preguntas, pero creo que es importante, ya que me lo mencionas, la ciencia es una catedral hecha de preguntas, que tiene no me gusta usar la palabra método, pero bueno, la voy a usar. Tiene un método para las preguntas, o sea, no cualquier pregunta tiene sentido. Uh-huh. O sea, muchas veces la gente dice, bueno, yo soy curioso, yo me pregunto, bueno, es que a veces hay preguntas que no reflejan curiosidad, sino que son preguntas baldías, que no llevan a nada absolutamente, solo llevan a especulaciones que de ninguna manera van a poder ser constatadas o que no van a poder entrar en contacto. La ciencia es una catedral en la cual, pensemos en la Sagrada Familia, ¿no?, en Barcelona, si tú hubieras construido mal la planta 1, se te cae el edificio a la planta 8. Entonces la ciencia tiene eso, tiene esa estructura en la cual todo se habla con todo, las tensiones de cada uno de los elementos que están allí, es fundamental para el resto del edificio.
Uh-huh. ¿Os ha cambiado la manera de trabajar, de investigar, de teorizar nuevas tecnologías, nuevas herramientas digitales? Ahora está muy en auge, ¿no?, la inteligencia artificial. Imagino que científicos, investigadores, ya hacía más tiempo que ibais trabajando con ellas, pero no sé si puede suponer un cambio en un futuro este tipo de herramientas.
Sí, sí, por supuesto, en un presente, no es un futuro. Uh-huh. En un futuro es difícil imaginar hasta dónde va a llegar esto, pero sí, yo estoy trabajando utilizando inteligencia artificial, redes neuronales, y ni siquiera tengo claro, o sea, estoy tratando de entrar en un terreno en el cual de alguna manera no tengo del todo claro todo el potencial que tiene. Sí que tengo claro un poco el potencial que tiene, lo que no estoy seguro es de en qué medida se va a realizar. Uno podría, imaginemos nuevamente para dar un ejemplo, que uno descubre la construcción de un edificio y uno dice, ah, pues venga, voy a construir una torre de 1000 kilómetros de altura. Bueno, quizás acabas descubriendo que no puedes, porque se rompe, porque no aguanta el peso ningún ladrillo que uno pueda construir. Entonces no está muy claro hasta dónde va a llegar esto, pero que va a permitir construir muchas cosas que hasta ahora no podíamos, sí, sin duda. La inteligencia artificial es una manera radicalmente nueva, que no se parece a nada previo, de abordar problemas. Tiene un potencial que no tenemos ni el ser humano, ni siquiera la informática como la concebíamos antes, que es este potencial de ir de una manera plástica, como de alguna manera es el cerebro humano, pero con un potencial mucho más grande que el que tiene nuestro cerebro, de tomar muchísimos datos y encontrar patrones sin prejuicios, ¿no? Porque el ser humano de alguna manera en los datos busca patrones, pero está totalmente sesgado porque busca regularidades de un cierto tipo, por ejemplo, regularidades espaciales. Pero tú imagínate por un momento que hubiera una ley física por la cual el hecho de que esté yo hoy en Mallorca tiene una razón de ser que no es específicamente espacial, sino que hay algún tipo de ley de que nos cuesta imaginar. Bueno, la inteligencia artificial es capaz de encontrarla, sencillamente porque tomando muchos datos va a encontrar este tipo de regularidades. También sirve para cosas tan simples como resolver ecuaciones, de una manera también novedosa y diferente. Mira, o sea, que sin ninguna duda va a cambiar radicalmente. Muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar el día que haya que darle el Nobel a una IA, no? Pues no sé qué va a pasar ese día. Y también hay una perspectiva relativamente inquietante para los físicos suficientemente viejos como para haber vivido la etapa previa, y es que puede haber un momento en el cual la IA resuelva algo que tú te des cuenta que lo resolvió, porque le tiras nuevas predicciones y te das cuenta que está entendiendo, pero no entiendes cómo lo entiende. Es como si tuvieras a un colega chino que solo habla chino y que te das cuenta que entiende la física, pero no te lo puede explicar porque no hablas la misma lengua. Eso es inquietante y de algún modo es muy probable que ocurra. No sé exactamente de qué manera, pero es probable que ocurra.
Veremos a ver qué nos depara el futuro, a ver si vemos una IA premio Nobel. Esto sería bien interesante, pero bueno, todos son debates que van sumando y que nos gusta vivirlos de alguna manera. Lo decíamos al inicio, eres divulgador, te encanta esta parte, lo decidiste en un momento ya no solo investigar sino también poder contarlo, y no solo con charlas sobre ciencia, que suma seguidores de todo tipo, de toda edad, de alguna manera conectas con el público. No sé qué dónde crees, y hablando de esta comunicación social de la ciencia, de este congreso, ¿cuál es la clave para captar la atención, para poder explicar todos estos temas que no son ni sencillos per se, ni tampoco fáciles de entender muchas veces?
No, sí, es difícil decirte si hay una clave, pero yo creo que algo que a veces es poco valorado, sobre todo por científicos que quieren contar algo, la narrativa. La narrativa es crucial. Digamos, ahí el ser humano tiene, no sé, miles de años de contextos, ¿no? De contextos escritos, con narraciones orales. Y está bastante estudiado, por así decirlo, qué tipo de textos producen un efecto en el que te escucha y qué tipo de textos no lo producen. Uh-huh. Incluso te diría que si uno se pone muy esquemático, hay un esquema que... bueno, quiero acá recordar a mi amigo y narrador Héctor Urien, que tiene libros escritos sobre esto. Hay un esquema que funciona, que además tú pones el patrón sobre cualquier película de la industria cinematográfica y se cumple casi matemáticamente, de cómo tiene que ser una historia para ponerte en situación, generar una tensión que se tiene que resolver, la resolución de esa tensión, y normalmente hay un falso final y luego el final de verdad, ¿no? Eso es, cuando una película tiene esa estructura, produce un efecto. Luego puede ser que la película, no sé, no esté muy bien filmada o que no tenga mucho interés artístico, pero que produce, que son las películas de las que uno sale primero impactado. Luego quizá uno lo piensa un poco y dice, vaya, me engañaron un poquitito, en el sentido, me manipularon, sí, más que engañaron. Entonces la narrativa es muy importante, comprender los resortes de la narrativa es muy importante. Uno cuando va a contar algo, dominar lo que uno va a contar es muy importante, por supuesto. A mí en eso, creo que el único momento en el cual alguna gente me percibe a mí como alguien que lo que cuenta no le agrada mucho que se lo diga, es la gente muy joven que empieza la carrera de ciencias y en el segundo semestre ya quiere empezar a divulgar, porque obviamente tiene lo de las redes sociales, quiere ser aquello que ve en las redes sociales, como uh-huh. Probablemente en mi época queríamos ser aquello que veíamos en la tele. Pero muchos de los divulgadores muy conocidos en ciencia, voy a mencionar aquí a Javier Santolalla o José Luis Crespo como ejemplos, perdón, los más que me quedé, los estoy mencionando porque tengo muy fresco que los dos son físicos, con formación, en el caso de Javier incluso con un doctorado, de hecho. Entonces, por más que luego tengan un estilo risueño y juvenil, hay una base muy fuerte que les permite no meter la pata, digamos, uno siempre puede meter la pata, ¿no? Pero digo, meter la pata poco y manejarse con soltura, de alguna manera, dentro de lo que uno está contando. Si uno no tiene eso, se nota. O sea, el que lo cuenta, cuando uno es joven, uno cree que nadie se va a dar cuenta, pero te das cuenta cuando una persona, cuando uno entiende algo, si cualquier tema que sea que tú entiendas, si alguien te lo cuenta y te lo está contando mal, lo percibes en el uso de las palabras, en las inflexiones, en los énfasis. Entonces hay que dominar la materia, comprender un poco de narrativa, y luego hay muchas maneras de divulgar, desde, no sé, títeres, obras de teatro, charlas convencionales, muestras con experimentos, muchas maneras. Cada una tiene sus particularidades, su público que puede ser de edades diferentes o de extracciones diferentes, pero bueno, yo creo que en todas ellas la narrativa es fundamental. Y eso hace que la comunicación de la ciencia, perdón, al público en general, tampoco sea tan diferente a la comunicación de la ciencia entre científicos, por lo menos para mí. Uno debe ser capaz de explicar una idea a una persona que te escucha y que la persona entienda lo que le estás explicando. No es mucho más difícil que eso.
La importancia de la narrativa, pero también de la emoción, de conectar con estas claves. Y, de hecho, otra manera de comunicar la ciencia es también la literatura. Eres autor de 3 libros, pero también, y esto también es importante porque también ha tenido presencia en este congreso, es una parte clave, la música.
Celosa, lloré la ausencia de un bardo. No fue hasta que el gran Edgardo escribía en forma asombrosa. Eureka, un poema en prosa, que supimos la respuesta. La verdad no nos molesta, aunque sea dicho en verso, no es eterno el universo. Inició un día su gesta.
Universo entre canciones, y así como decíamos en tus libros, hay una mirada muy humanista, incluso poética, hacia la ciencia. También la encontramos, evidentemente, ¿no?, en este proyecto que llevas a cabo junto a Lore Edelstein, es hermana,
mi hermana,
y Daniela de Rito. ¿Cómo nace esta idea? ¿Qué es lo que te lleva que os lleva a empezar Universo entre canciones?
Mira, yo hace ya... A mí me interesa, prácticamente no hay cosa que no me interese de lo que ocurra a mi alrededor, sobre todo en el terreno del arte. Entonces yo llevo ya también, casi desde que empecé a escribir y a hacer divulgación, empecé a entrar en contacto con artistas plásticos, visuales, diseño textil, de muchos tipos, para hacer proyectos conjuntos, uh-huh, en los cuales me interesa mucho que el contenido científico se vuelva material sensible con el cual construir obras. Y en ese contexto, bueno, fui haciendo cosas. Mi hermana, obviamente, habló mucho con ella cuando viajó a Buenos Aires. Ella vive allí. Y en alguna conversación en la cual con su amiga, la cantante Daniela de Rito, me plantearon, oye, colaboras con muchos artistas y tienes en casa cómo andamos, ¿no?
Sí.
Entonces empezamos a hablar de la posibilidad de hacer algo científico-musical. Obviamente la música tiene un lenguaje que no sabemos muy bien cómo y por qué, pero toca directamente, abre el corazón, la cabeza, el alma del interlocutor, que es algo que uno también como comunicador quiere conseguir. Igual en este caso, tú mencionaste muchas veces la palabra divulgador, de la que yo medio rehuyo yo personalmente, uh-huh, porque a veces divulgo, sí, que es contar la ciencia sin matemáticas, sin tecnicismos, pero cuando hago cosas como esta, más bien lo llamo comunicar, porque lo que hago es tomar contenido científico e intentar construir. Incluso mis libros pretenden ser literatura, no pretenden ser otra cosa. Entonces, será mala o buena literatura, pero pretenden ser literatura. Este espectáculo pretende ser un espectáculo de dramaturgia. O sea, tratamos de respetar los códigos también de la dramaturgia, de la música, etcétera, etcétera. Bueno, así surgió la idea. Al principio, como todos vivimos en lugares diferentes, al principio hicimos algo muy sencillo, que es unir lo que cada uno hacía. Entonces, ellas tocaban canciones y en el medio yo contaba historias. Y luego, en la pandemia, que íbamos a hacer nuestra primera gira y hubo un parate importante, 2 años, ellas se pidieron unos fondos del Fondo Nacional de las Artes de Argentina, que por cierto, lamentablemente, en fin, mejor ni hablar del resultado electoral que acaba de acontecer y que va a llevar a que todo este tipo de cosas desaparezcan, pero se creó música específica para el espectáculo. Entonces ahora el espectáculo tiene una narrativa y una música ad hoc, hecha para el espectáculo. Es un espectáculo que se cierra en sí mismo, que creo que es muy bonito y que ojalá podamos representar muchas veces aquí en España.
Toda la semana con varias representaciones en distintos lugares del Estado. Sí. Esperemos que pueda proseguir este camino, este universo entre canciones, porque decías parte musical, parte de textos, ¿cómo lo hacéis para crear? Y aparte, entiendo que muchas veces a distancia, ¿no?
Bueno, uno habla, adapta, ¿no? Sí, por supuesto, uno habla, también muchas veces cuando los ensayos, bueno, yo creo que exactamente igual como si le preguntaras a un grupo musical cómo hace para crear sus canciones. Mm. Te pones a tocar, a hablar, ver qué te dice el otro y va surgiendo. Algo parecido ocurre aquí.
¿Escribes tú canciones también?
Sí, yo he escrito, bueno...
¿Las escribes tú las letras?
Yo escribo, entonces he escrito poemas, la canción que recién has puesto, Eureka. Es un poema que yo había escrito en la pandemia, creo que fue, si mal no recuerdo. Y justamente cuando ya se pusieron a componer la música, me pidieron que les mandara todo lo que había escrito en poesía. Y ahí, ahora mismo del espectáculo, hay 3 poemas míos. Uno de ellos en gallego, que se llama Ontes en Ontes, El Ayer Sin Ayeres, que es el origen del universo, el único día que no tuvo ayer. Y bueno, a mí me gusta mucho hacer eso. Me obliga, por un lado es algo que necesito hacer, y por otra parte cuando uno quiere comunicar algo con un corsé muy fuerte, a mí me gusta, por ejemplo, cuando escribo este tipo de cosas, hacerlo con el formato de la décima. Es un formato muy muy restrictivo, muy complejo, que me obliga a sacar de mí el máximo, no sé, ingenio para tratar de meter en una única décima lo que en la universidad me lleva un semestre de cosmología, por
ejemplo. ¿El arte puede ayudarnos a comprender mejor el universo? Todo ese universo que la física nos intenta describir.
Por supuesto. Es que el arte... Bueno, yo soy soy un bicho raro, aunque hay muchos otros como yo, en el sentido de que a mí no me gusta... O sea, nosotros los seres humanos le ponemos nombre a las disciplinas por pereza mental, para poder de alguna manera decir, bueno, mira, yo soy periodista, no me preguntes esto otra cosa, pero en ninguna parte hay una línea punteada que dice hasta dónde llega lo tuyo y dónde continúa. Entonces, para mí el arte y la ciencia son dos formas, dos medios de hacer casi, te diría que lo mismo, que es pararse frente al universo y entenderlo, encontrarle sentido a nuestro lugar en él. El arte a veces tiene... De hecho, a mí me gusta mucho comentar, y lo he hecho en la charla inaugural de la conferencia que se celebró estos días en Mallorca, es estos vasos comunicantes entre arte y ciencia que ha habido muchísimos en las dos direcciones. La canción que mostraste antes, Eureka, habla de un tal Edgardo, que es Edgar Allan Poe, que fue un poeta y autor de cuentos policiales y de terror, que fue el primer ser humano que sepamos que tuvo la intuición del Big Bang. Casi 80 años antes de que Lemaître, el científico, fuera el primero en formularlo. Incluso si uno mira cómo lo escribió Poe y cómo lo escribió Lemaître, y yo creo que Lemaître no había leído a Poe, o sea que fue realmente la coincidencia de los párrafos en los cuales se refieren a esta idea es realmente... pone los vellos de punta. Así que en este caso fue un poeta el que primero se dio cuenta. Hay muchísimos ejemplos así en los cuales, como decía Oscar Wilde, la naturaleza parece imitar al arte.
No sé si tienes más libros entre manos, si veremos pronto algo publicado de literatura, de poesía.
Sí, muy, muy pronto, a tal punto que cuando dijiste que tengo 3 libros, bueno, se da la particularidad muy, muy especial que acabo de publicar un 4.º libro hace muy poquitito, que se llama 13 maneras de mirar el cielo, y dentro de menos de un mes sale el 5.º libro, pero bueno, juro que no voy a continuar con este ritmo, esto es una... absoluto anomalía probabilística, que se coincidió que estos dos libros se fueron juntando, y va a salir un libro titulado La tiranía del azar. Este último, el primero que te dije, soy el único autor. El otro es con Andrés Gómbarov, que es mi cómplice habitual de Einstein para perplejos y de Antimateria, Magia y Poesía. Y la tiranía del azar tiene que ver con los 100 años de la mecánica cuántica y cómo la mecánica cuántica, de manera muy, muy sorprendente, pone el azar en el corazón de la ciencia. Digamos, no podemos, Dios juega los dados, básicamente, si debo sintetizar en una frase el libro. Y en La 13 maneras de mirar el cielo es un libro al que le tengo mucho cariño, es mi primer libro solo, y de alguna manera es una mirada del cielo como un palimpsesto. El palimpsesto es un texto escrito en varias capas, y el cielo lo es, porque como la luz tiene una velocidad finita de propagación, cuanto más lejos esté algo que vemos en el cielo, más en el pasado está. Entonces, literalmente, el cielo es una serie de capas sobrescritas unas sobre otras, y poder ir descubriendo el texto tras el texto es la maravilla, digamos, de la astrofísica, la cosmología, y es algo muy, muy bello, digamos, que uno levanta la vista al cielo y ve un cielo celeste, algunas nubes, la luna, el sol, las estrellas. Hay tanto más en el cielo, tanto más en el cielo, y creo que a todos nos gusta mirar el cielo, que tener esa, saber que hay mucho más en el cielo y que uno cualquiera lo puede ver. A veces hace falta instrumentos, pero bueno, el que quiera puede visitar, no sé, el Instituto de Astrofísica de Canarias y pedir que le muestren los telescopios con los cuales se ve lo que el ojo desnudo no puede ver, ¿no? Uh-huh. Pero y además se puede incluso ver en el cielo sin ver, se puede visitar el cielo. El libro también habla de Neil Armstrong y la primera misión a la Luna. Bueno, en fin, esos dos son los libros que de momento están en...
13 maneras de mirar el cielo, libro por primera vez en solitario, ya disponible, y La tiranía del azar a puntito de llegar, novedades de José Edelstein. Y volviendo al Congreso, ya para cerrar, una última pregunta, es precisamente que se hablaba de cómo creemos en la ciencia, cómo fomentamos la confianza en la ciencia, era una de las líneas temáticas que marcaba este Congreso, y precisamente es importante incidir en ello, porque vivimos en una época marcada por sobreinformación, pero también por noticias falsas, en que muchas veces ponemos en el mismo nivel opiniones y hechos contrastados. Hablabas de esa catedral de la ciencia y qué debemos responder y qué no, ¿no? ¿Qué papel crees que debe de tener la ciencia actualmente en el debate público para poder efectivamente no tenernos que tragar noticias falsas, claro, una detrás de la otra?
A ver, la respuesta es complicada, porque si yo tuviera la respuesta me presentaría presidente de gobierno, pero...
Igual nos iría bien también.
No, en el sentido de que es un juego de fuerzas, ¿no? Porque uno, o sea, lo que sí yo creo que no hay que hacer, en mi opinión, pero es muy probable que esté equivocado, es adoptar un lenguaje hostil hacia ese otro sector, porque entonces se realimenta lo que la gente que habla de pseudociencia en general se dice para justificarse, que es que los científicos son soberbios, es que los científicos te quieren imponer un dogma, en cambio yo soy libre pensador y yo veo la Tierra plana y entonces concluyo que la Tierra es plana y no le creo a la NASA, que nunca entendí por qué, nunca en Terraplanista me logró explicar para qué la NASA quiere que creamos que la Tierra es esférica, ¿no? Pero no parece tener mucho sentido. Además, ese argumento quedó tan de modé, porque ya es que hasta Argentina tiene satélites. O sea, ahí debe haber, no sé, 50 países que han lanzado satélites. O sea, que ya sería un complot realmente que abarca a todos menos el puñado de terraplanistas. Dije que no había que ser hostil, y quizás lo estoy diciendo con estos comentarios un poco sarcásticos, pero sí que creo que en otro sentido sí que hay que ser un poco más hostil, y es en el siguiente: nadie concebiría que en medio de un vuelo alguien diga, mira, yo no estoy tan seguro de las leyes de la aerodinámica, no me creo esto de que no se debe abrir la puerta del avión en vuelo, quiero probar. No, sabemos que nos vamos a matar, y pues no sé, si alguien quiere que se haga millonario, se compre su avión, lo haga y se mate solo. Entonces, y muchas veces estas ideas pseudocientíficas matan gente. Por ejemplo, con el tema claramente de las vacunas, es uno de ellos, porque, y lo peor es que además es muy parecido al ejemplo del avión, porque el que no se vacuna no se mata a sí mismo. mata a alguien que ni siquiera sabe quién es. Uh-huh. Porque es muy complejo la red de inmunidad de una población, y entonces cuando hay un sector de la población que no está inmunizado, acaba muriendo un bebé que fue a visitar un adulto que estuvo en contacto con... O sea, es una cadena muy compleja, sí, en la cual son muertes, en las cuales no hay culpable reconocible. Pero sabemos que eso ocurre, sabemos que eso ocurre. Entonces, estamos permitiendo que... Entonces, que alguien decida no vacunarse no es parte de la libertad, yo puedo decidir no vacunarme. No, no. Es como si yo dijera, yo puedo decidir matar a alguien. No, no. Y somos muy blandos, creo yo, como sociedad, con ese tipo de actitudes. Y en una época en la cual la ciencia... vivimos una etapa de aceleración tecnológica, ya hace muchas décadas, que en las cuales cada vez más un botón es la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas, no podemos vivir con este tipo de nociones tan blandas que vienen de una época en la cual eso no ocurría. No vivimos en un mundo en el cual hay un montón de países que tienen armas nucleares que pueden producir, digamos, un desastre, y además toleramos que esos países estén enfrentados, con lo cual está siempre el riesgo de que alguno se, no sé. Estamos viendo que en muchos países, por motivos también complejos, están siendo, ganando las elecciones, gente que no está, que yo creo que no pasa la ITV de un psicotécnico. Bueno, es un cóctel explosivo, peligrosísimo, que es increíble que estemos tan tranquilos con esto. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo se sale de esto? Pues no lo sé. Porque no lo sé, porque además muchas veces hay grupos que son muy poderosos, que son los que están detrás de estas cosas, y entonces es muy difícil revertirlas. Pero creo que hay... Si debo decir algo, digamos, como alguien que... Además, como yo soy argentino, pero vivo en España, pero voy mucho, estoy permanentemente entre dos mundos, ¿no? El de la Europa, que es un motor prácticamente de la vida moderna de Occidente, y Argentina, que es un país más periférico, más que forma parte, y me temo que lo formará más todavía con lo que ha pasado recientemente, de ese tercer mundo, que lo va a pasar cada vez peor. Sin embargo, Europa, con todas sus contradicciones, con todos sus errores, sigue siendo los valores, en mi opinión, del iluminismo, los valores del enciclopedismo, de la Revolución Francesa, qué sé yo, que son los que Europa le ha aportado al mundo, siguen siendo válidos, creo. Entonces debemos defenderlos con más contundencia, digamos, y creo yo. No porque sean perfectos, nada es perfecto. Va a haber... se los puede criticar, se los puede criticar. Ahora, una de las cosas que la ciencia te enseña es que uno no hace algo porque es verdad. Uno hace algo porque tienes dos opciones y hay una que es mejor que la otra. Entonces la pregunta no es si... el modelo europeo es el modelo correcto. No hay modelo correcto, pero ¿cuál es? ¿Hay uno mejor? Bueno, quizás en esto último no estoy haciendo una defensa ultranza específicamente del modelo europeo, pero lo que quiero decir es que cuando uno toma decisiones, criticar es siempre fácil. La pregunta es, la crítica no es contra algo, sino es esto o qué otra cosa, y esa otra cosa que nos lleva.
Escoger entonces las mejores opciones.
Exactamente.
José Edelstein, profesor de física, investigador, escritor, comunicador científico. Muchísimas gracias por pasar este rato con nosotras. Ha sido un placer.
Muchas gracias a ti, Ana.
Codi Beta. Beta. IB3 Radio es diversidad.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local. Dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El retrovisor.
I en el retrovisor d'aquesta setmana recordam Ángela Ruiz Robles, mestra, inventora i pionera de la pedagogia moderna nascuda en un petit poble de Lleó i que va dedicar tota la seva vida a millorar els mètodes d'ensenyament. Des de molt jove va destacar per la seva vocació educativa i pel seu compromís amb l'aprenentatge actiu i accessible per a tothom. Després d'obtenir el títol de mestra, va exercir la docència a diverses escoles de Castella i de Galícia, on va posar en pràctica innovacions didàctiques centrades en la comprensió, la curiositat i la participació de l'alumnat. El seu esperit creatiu i la seva passió per al món educatiu la varen dur l'any 1949 a patentar un invent visionari, l'enciclopèdia mecànica, un dispositiu que permetia agrupar diversos llibres i materials en un sol volum interactiu, amb rodes, amb làmines, amb sons i amb sistemes d'il·luminació. Amb aquest aparell pretenia fer més atractiu i lleuger l'estudi de tots els seus alumnes, reduint la càrrega de llibres i afavorint també l'aprenentatge autònom. Avui aquesta enciclopèdia és considerada un precedent directe del llibre electrònic o l'e-book, molts anys abans que la tecnologia digital fes possible la seva expansió. De fet, no va ser fins l'any 1971 que va aparèixer el que es considera el primer llibre digital llançat per Michael Hart. Malgrat les dificultats econòmiques i la manca de suport institucional, Ángela Ruiz Robles va desenvolupar projectes educatius fins al dia de la seva mort, el 27 d'octubre de 1975. La seva obra i la seva visió humanista de l'educació han estat reconegudes amb el pas del temps com un exemple d'innovació i dedicació per fer l'aprenentatge més accessible i adaptat a les necessitats de cada estudiant.
Has visto verdaderamente has visto la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa. Has tocado, de verdad has tocado el plato, el pan, la cara de la mujer que amas. Has vivido con un golpe en la frente el instante, el jadeo, la caída y la fuga. Has vivido con un golpe en la frente que tus manos, tus ojos, tu sexo, tu blando corazón. Había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez. Thank you. ojos, tu sexo, tu blando corazón. Había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez. Ah, había que inventarlos otra y otra vez. Había que inventarlos.